Bienvenidos sean todos a Crónicas del Multiverso. Aquí venimos a debatir, desentrañar, disertar, divagar y discutir con la vehemencia de un perro callejero. Eso sí, podemos hacernos pedazos, pero nunca, nunca nos haremos daño. Nos adentraremos en el noveno arte, la pantalla chica, el cine, la animación, los videojuegos, la literatura ciencioespeculativa, las novelas mexicanas de los 80s y los 90s, cómo va el Necaxa en la tabla. Típica desviación propia del programa. Con la ayuda de nuestro panel de expertos, que se encuentran versados en las más sesudas materias, se darán a la tarea de verter su torrente de conocimientos y datos, aparentemente inútiles, en los temas que competen a este programa y contestar las dudas de nuestro público inteligente y conocedor. De día, somos personas normales, pero una vez que llega el jueves a la medianoche, nos convertimos en los nerds más poderosos del mundo. Esto es Crónicas del Multiverso.
Bueno, pues les comento que estoy teniendo dificultades técnicas en el peor momento porque mi mouse dejó de responder, mi teclado dejó de responder y las pantallas están congeladas. ¿Me escuchan?
Se te escucha completamente, Javi. Buenas noches.
Ah, sí, sí, sí se te oye. De hecho, me extrañaba que tu pantalla se había congelado, pero te oyes.
Ah, que la canción. Ok. Va a tener que improvisar. Así que mientras esto se arregla, pues bienvenidos sean ustedes a otro capítulo más de Cacharlas de la Chimenea. Y esta semana vamos a dar el viejazo porque vamos a hablar de algunas de las series más conocidas transmitidas en México en los 80s. Sí, como yo le prometí a Frank que no me iba a desaparecer, y entonces voy a poner en pausa, arreglar esto, para abrir entonces, bueno, primero con obviamente nuestros invitados, que tenemos a Tania.
Aquí, básicamente relajándome, paso un momento tranquilo en la casa.
Ok, y también tenemos conectándose a Tavo, hoy te damos la bienvenida, y tenemos a Botesaurio.
Dale, Zelda, dale, pásame la trifuerza, que tengo hambre.
Próximo éxito, después del de Piches. Y también está con nosotros Falange.
Julio López, que se pregunta, ¿por qué? Ya, llévenme a cualquier podcast que no sea hasta la cotorrisa.
Hola.
¿Qué tal, Tavo? Bienvenido, buenas noches.
Está igual que tú con problemas técnicos.
No, es que apenas arranqué. Apenas arranqué, no sé. No sé ni qué hablan, ni se dan al aire o no sé qué onda.
Ah, pues hoy vamos a hablar...
Ahí estás.
Vamos a hablar de algunas de las series que conocimos en los 80, pero series de televisión.
Estás segmentando mucho la audiencia.
¿Ande?
Estás segmentando mucho la audiencia.
Le digo, por eso digo que hoy vamos a ver el viejazo.
Mira, yo nomás quiero aclarar que esto fue para darle la referencia a Hagen, pero nadie está obligado a hablar de los ochentas por razones como es que yo no había nacido o eso. O sea, nada más agarren alguna serie de televisión live action a la cual le tuvieran mucho cariño y con eso. Aunque la hayan visto entre hace 10, 15, 20, 30 años, no hay problema, pero no necesariamente tiene que haber sido hace 30, 40 años. O sea, una serie de hace 40 años, necesariamente.
Pues, no sé, de bueno. Repente en una de esas luego resulta que, ¿cómo se dice?
¿Qué?
No, nada, iba a decir de que luego resulta que era de los 90s o era de los 70s o no
te
sé.
Te digo que no hay ningún problema, que sea una serie que tú hayas visto, o sea, la viste en repetición, la viste cuando estrenó, la viste hace 5 días, no importa.
Ah, bueno, sí. Bueno, yo quiero iniciar con una que me gustaba mucho, que se llamaba Automán. Automan era una serie que creo que nomás duró como 20 capítulos o menos.
Creo que 8.
¿Es un Transformer?
No, Automan
era Tron. Era básicamente Tron. Se robaron a Tron.
Así es. El autor, yo creo que estaba fascinado con Tron. Entonces, en la cadena de televisión, no me acuerdo cuál, pues le dijo, ¿sabes qué? Quiero algo así. Y el vato le gustó mucho la idea, se obsesionó y creó Automan. ¿Qué es Automan? Bueno, pues de acuerdo a la historia de la serie, según me acuerdo, el departamento de policía tenía un área de cómputo y tenía una persona pues a cargo, y él estaba así trabajando en algoritmos para pues, el combatir el crimen, ¿no? Y su proyecto secreto era Automan, un algoritmo que tenía una representación en el mundo físico a través de hologramas. Entonces, no me acuerdo qué condición pasa, muy probablemente fue el clásico rayo, que alteró el programa y llegó, y al punto de que Automan se hacía presente, independientemente de los hologramas, tenía acción física, luego tenía un compañero que se llamaba Cursor, que básicamente replicaba el cursor de la computadora, y
¿Debes llamarlo para que te repare la tuya?
Ándale. Y se convertía en un auto y en un helicóptero y en un avión, y cuando estaba en el modo de auto era capaz de dar vueltas a 90 grados como los de Tron.
Haz de cuenta Bote, que si el cuate decía era como el auto increíble pero con un humano, o sea era como decir oye, se nos escapan los criminales, no te preocupes, ahorita me transformo en un coche. Pero también se podía transformar en un helicóptero. Y también podía crear constructos así como si pusiera paredes y. Pero todo era con ese efecto azuloso de Tron.
Así es.
Pensé que ibas a decir, era como la lancha increíble. Oh, se han escapado. No, mira, hay un canal.
Ahí viene, hay un río.
Me encanta la lancha increíble.
Fíjate que yo, como le platicaba a Hagen antes de empezar este podcast, yo casi no la recuerdo. Porque la entrada de la serie es de 1983.
Puta.
Literal.
Somos igual de viejos. Ajá, sí.
Pero o sea, acuérdate que en México hay un retraso como de 5 años.
Es a lo que voy. Entonces esta serie básicamente, Bote y yo somos de la misma edad que la serie. Entonces, yo recuerdo específicamente dónde estaba cuando la estrenaron en México. La estrenó el Canal 5 en 1990. ¿Y cómo, me dio coraje? Porque fue una serie que yo no podía ver. Y no la podía ver.
¿No te dejaban?
No, porque como les alguna vez les comenté durante los cronicaturos, era para los noventas, mis papás nos mudaron a Toluca, específicamente un municipio llamado Metepec.
No llegaba la transmisión.
Mi papá era demasiado codo para comprar una antena aérea, entonces la maldita antena de conejo solo sintonizaba dos canales, el canal 2 y el canal 7. El canal 7 local, el del gobierno. Entonces, estoy hablando, o sea, yo por mucho tiempo mi dieta, o sea, durante esos 3 años de que yo vivía en Toluca, mi dieta de televisión era televisión cultural y telenovelas.
Qué culto eres, ya. Por eso eres tan culto.
Ajá. O sea, de hecho sí, o sea, siempre le he dicho a mi mamá que se quejaba de cómo salí, le dije, pues fue tu culpa, si yo me hubieras dejado ver las Tortugas Ninja, créeme que probablemente habría sido otra cosa. Entonces, el punto es que era una serie que se veía muy chida y siempre me traumó de no poder verla, porque específicamente luego viajábamos los fines de semana a México y ahí sí se podía ver, y entonces veías una serie o un comercial de la serie y después eran, oh Dios, qué maravillas me estoy perdiendo. Pasan las décadas y descubres que en realidad no era una maravilla, porque la serie solo duró 3 episodios, porque fue así como que uno de los grandes fracasos del showrunner. Y yo recuerdo una serie del mismo año, del mismo creador, y que por un capricho de él, de hecho tienen un crossover que solo él conoce, que él solo él conocía, porque grabó una escena con esos dos shows al mismo tiempo, que se llama Manimal. Y Manimal era también un detective que combatía el crimen, porque tenía los poderes de transformarse en animal.
No manches, de eso sí me acuerdo parcialmente.
Porque Manimal la estrena el canal 7 por ahí del 95. Por eso te acuerdas mejor, porque, o sea, gran parte de que tienen este tipo de series que no fueron un éxito en los Estados Unidos es que en otros países aquí las conocimos porque pues eran baratas y te las ponían toda la pinche semana, o sea, y las repetían como por 4 o 5 meses hasta que te dabas cuenta que nunca iba a haber nuevos episodios. Pero a ver.
Oye, ¿y ya viste, llegaste a ver ese crossover o no está visible?
Haz de cuenta que yo lo vi a través de un show que hacía, de esos de YouTube que se ponen a explicar.
Sí, va, tenemos video otra vez.
Hagen solo.
Sí. Todavía no tengo mouse.
Ah, pues sí, así, pero no tengo pantalones.
Ni que vivamos en pandemia. Haz de cuenta que básicamente es una escena que se grabó en un episodio que ocurre en un pueblo en Chinatown, y literal ves a ambos protagonistas cruzándose en la calle, pero si tú no los conoces, no sabes quién es quién. Pero es una escena que se repite directamente. O sea, si tú ves a Tomán, vas a ver a un güey pasando y no sabes por qué. Y si tú ves Manimal, vas a ver a un güey pasando y no sabes por qué. Porque no hay más, no cruzan miradas, no se hablan. Pero fue algo que aprovechó el creador porque estaba grabando ambos shows al mismo tiempo. Y de hecho, Manimal específicamente tiene una cosa aún más rara. Le dio un final en otro show.
Ah,
me suena la de eso de, ¿cómo se llama? Las series de Peligro en Tierras Infinitas, o ¿cómo se llama ese crossover que hicieron? Varias veces.
Ah, es algo que solo hacen en los cómics, sí. Así tal cual. Uh-huh. O sea, porque el cuate de hecho se veía que era bien fanático de los superhéroes, porque este otro show se llamaba Nightman, que estaba basado en un superhéroe real de, o sea, este sí era un superhéroe de cómics, que se llamaba, que era de Malibu, y de hecho duró 2 temporadas. Pues ya, realmente, wow. a pesar de que estaba basado en un personaje, pues realmente le metió mucho de su cosecha, y agarra un episodio en el cual te introduce ya a un animal viejito que te platica que se casó con su, con su compañera de la serie y luego se murió y ahora tiene que rescatar a su hija.
Órale. Oye, ¿y era el mismo actor o...?
Era el mismo actor. Ya traen a un actor 10 años más viejo, pero lo traen 10 o 15 años más viejo, porque es del 95, 97.
Qué chido.
Ese señor estaba adelantado a su tiempo.
Sí.
A ver, Hagen, ¿qué te gustaba de Automan?
¿Qué me gustaba? Pues es que era futurista, por eso me gustaba, que estaba basado en una computadora con inteligencia artificial y obviamente eran los 80s, entonces hacer ese el tipo de ¿cómo se llama? Efectos especiales, pues salía caro cada capítulo, entonces pues por eso nomás duró, no me acuerdo si 12, 14 o 18 capítulos, porque era demasiado cara sostenerla y el rating pues no daba para tanto.
A Manima le pasó lo mismo, porque, o sea, volvemos, adelantado su tiempo y juguetes muy caros. Los efectos de transformación eran carísimos. Entonces, básicamente, solo tenía 2 transformaciones en las que se veía la transformación así, paso por paso.
Y no la repetía en todos los capítulos.
Además de eso, cuando se transformaba en otro animal, nada más de repente era... ¡Pum! Se salió de la escena. ¡Pum! Apareció una pantera. Pero ese es el tipo de cosas, pues. No, pues Hagen, ahorita que dices que era computadoras y la tecnología, yo me acuerdo de Ciencia Loca.
Well, science.
Está vivo, está vivo.
Uy,
está vivo.
No manches, esa sí me gustaba.
¿La serie o la película?
La serie. Yo nunca vi la película.
No, yo tampoco.
Venía, estaba en repetición infinita en Canal 5, creo.
Pues, ¿qué parte no escuchaste de yo no vi Canal 5 por muchos años?
¿Y esa no tenía nada que ver con la serie o sí?
Pues, de hecho, básicamente la misma premisa. O sea, de cuenta que hicieron realmente un remake... Nada más que la ochentera pues era más sexosa, más violenta, y la otra era más caricaturesca, y...
Oh.
Con lección del día, y que aprendieran que fueran mejores personas.
Y de todos modos, la pobre Lisa estaba bien sexualizada, ¿no? Pero al final del día era había menos innuendo que en la película de los ochentas, porque eran los ochentas.
Wow, entonces era casi porno.
No...
No, pero...
Guarra, nomás.
Ándale.
¿De qué? ¿Cómo? ¿Ya nos movimos a Ciencia Loca?
Estábamos en eso, o sea, porque pues, le digo que era decir... ¿Tú tienes recuerdos de Ciencia Loca?
Sí, lo que pasa es que como el celular de repente tuvo un momento en que se perdió, por eso no había escuchado. Sí, vi la película también, pero la verdad es que lo primero que yo vi fue la serie, la película la vi ya un montón de años después. Y también soy de la opinión de que la serie la verdad es una mejora a la película, o sea, disculpen todos los fans de John Hughes. Pero siento que básicamente la serie aprovechó mejor la premisa, porque ese es el tipo de cosas que da para algo más episódico, o sea... y pues sí, como dijo Falange, o sea, Lisa está menos sexualizada en la serie porque la pasó a ser un mentor trickster, o sea, no deja de ser objeto del deseo. Y de hecho no tengo tanto problema con que sea objeto del deseo, pero sí cambian completamente la dinámica entre los tres. O sea, Lisa pasa a ser como que un poco más la hermana mayor cool, tipo como cliché de anime, que básicamente es... el personaje de la fulana que es muy atractiva, pero es mayor, digamos, que el protagonista y está ahí para que el público piense que es cool y que también es sexy, pero también que es cool, o sea, y pues está la cuestión de que básicamente Lisa a veces como que les quiere dar una lección, o a veces la lección incluso a ella se le sale de las manos, y pues sí, al final todos aprenden algo y las risas no faltaron, pero siento que como que eran imaginativos los capítulos, o sea, hasta tuvimos una invasión zombie de un capítulo en que estaban filmando una película de zombies y a Lisa se le hizo fácil invocar, crear unos zombies y decir, ah, bueno, no se preocupen, chavos, mientras sea de día no hay pets, pero obviamente se les hace de noche y tienen que acabar con los zombies con sal, tienen que meterle sal en la boca, entonces pues okay. Tienen que usar, ¿sí? Con sal, o sea, los zombies creo que querían cerebros, no me acuerdo si querían cerebros o si querían carne, pero pues al final básicamente hacen una especie como de maniquís en forma de personas y los llenan de sal y los zombies obviamente se lanzan tras los maniquís y pues se tragan toda la sal.
Yo recuerdo...
Y esa... Ajá, no, sí, adelante. Ah, no, nada más yo pregunté que si tuvo fin.
No.
No, no llegó a tener fin, pero sí tuvo desarrollo, o sea...
En ese entonces bote de la serie simplemente se cancelaron, un día era... ¿Ya se acabó?
Sí, aunque sí tuvo algo de desarrollo, o sea, curiosamente Lisa comenzó a tener que ver con Ched, el hermano Bully, que era solo para la serie, pero pues yo siento que era una añadidura interesante, o sea.
De hecho, sí, me acuerdo que evolucionó tanto ese personaje que hasta ya salía en los créditos y todo, o sea, ya no era el obstáculo, sino ya era parte del show como tal.
Es que precisamente cuando ves eso es cuando sabes que ya iban cayendo los ratings.
Pues sí, pero no fue aburrido el desarrollo, o sea, fue curioso.
Bueno, la cosa es que aquí tenemos a Saulo Tarso preguntando si llegamos a ver Los Rebeldes de la Ciencia. Creo que su nombre era Misfit o Science.
No, no la conozco.
Yo sí la vi.
Ay, por cierto, pues antes de que cambiemos, Danny Elfman, el que de Oingo Boingo que hicieron el tema de Ciencia Loca, acaba de cumplir años. Hoy, justamente. Creo que 70 poderosísimos años y el vato sigue teniendo cuadritos, o sea, wow.
Ya se ha de estar inyectando silicón.
Pues sí, pero pues no mira, bueno, no todo... Como nos enseñó Maribel Guardia, por más operaciones que te hagas, hay cosas que sí tienes que ejercitar.
Y te puedes pintar algo en la panza.
Ah, que ahora se hace eso, ¿verdad? Con un aerosol.
Ay, más fácil como Nicolas Cage cuando
se cortó Tavo, me corté yo.
Se cortó Tavo el audio.
Ah, pero es que apagué el micrófono sin querer. Dije que a Nicolas Cage cuando salió de Ghost Rider. Le hicieron CGI en la panza. Para
sí,
que no
pero
entrenara.
Es más caro hacer eso para una. Oye, es más caro hacer eso para un cantante. ¿Qué te iba a ver? Hagen, tú comentabas que sí la viste, pero no recuerdas mucho de ella.
Desde esos que le vas cambiando a ver qué encuentras y dices, ah, voy a ver esto porque no encuentro algo más. Pero sí recuerdo haberlas visto un par de veces.
¿No te acuerdas de qué iba?
No, así a detalle no. Recuerdo más de la de Eureka.
Ah, pues que Eureka es mucho más nueva.
¿Cuál Eureka? ¿Cuál de todas las Eurekas están hablando? Porque hay un anime, una serie para niños que hizo Robert L. Stein.
Es la única que se debe llamar Eureka Secas.
Okay.
Y era básicamente, es básicamente la serie que mató a Stargate.
Sas.
O sea,
¿Pero cuál de todas las Stargate? ¿Todas las Stargate?
Mató todo el concepto de Stargate. O sea, Stargate estaba más o menos todavía con buen rating, pero Sci-Fi Channel decidió pasar el presupuesto a Eureka. Y Eureka esencial, o sea, por eso te digo, básicamente mató a Stargate. Y entonces... Eureka, yo recuerdo que me gustó hasta por ahí de la segunda temporada y la perdí. Eureka era básicamente una serie con esta premisa. En 1950, por miedo a la Guerra Fría, los Estados Unidos creó un pueblo llamado Eureka, donde se llevó a todos los científicos más inteligentes de los Estados Unidos y los puso a vivir ahí. Con la idea de que si acaso existiera una bomba nuclear, sobrevivieran las personas más inteligentes.
Okay.
No hubo una bomba nuclear, y como resultado de tener a todas las mentes brillantes en un solo lugar, dieron unos saltos de tecnología gigantescos. Entonces decidieron continuar con el proyecto en secreto, y como resultado es una super civilización ultratecnológica. Y aquí venía el twist. O sea, todo empieza porque matan al sheriff del pueblo y se les ocurre traer a un Normie.
¿Ok?
Entonces, el sheriff del pueblo es una persona normal al que todo mundo trata como si tuviera 5 años o estuviera permanentemente retrasado. O sea, porque literal, o sea, son pura gente que te dice que está trabajando en viajes en el tiempo y en modificar el ADN y ver si pueden convertir hombres de pizza en ¿cómo se llama? En rancheritos. Y el cuate no entiende más, o sea, no entiende la tecnología, no entiende cómo piensan, ¿no? Pero esencialmente puede resolver crímenes que los cerebritos no, porque cuando eres, o sea, se basa en esta premisa que tiene la ficción, que cuando eres tan inteligente tiendes a pasar lo obvio. Entonces él resuelve crímenes con su sus street smarts.
Ya, ¿qué? Su conocimiento de la calle.
¡Ay, gracias! ¡Gracias! ¡Ay, yo creí que se había trabado para siempre!
Nos tenemos, ahora tenemos a ti congelado.
Pues sí, pero aún me oyen, ¿no?
Sí.
Ok. Sí, o sea, así vote. O sea, con su inteligencia de barrio va resolviendo crímenes.
Está interesante.
Pero para variar, esas series me terminan perdiendo cuando hacían lo de el personaje más bueno y simpático se vuelve malo, por amor.
Oh, como en la vida real.
Como en la vida real. Y es que es el tipo de cosas que tienen que ir creando sobre la marcha cuando te das cuenta que no tienen planes para ciertos personajes y luego los personajes se vuelven populares, como cuando la hija se la lleva a vivir, la hija es una hija enorme, ¿no? Pero fíjate que de buenas a primeras también tiene un IQ de 4500.
Ahora.
Entonces, pues sí, o sea, y cuando digo que es nueva, pues estoy hablando de hace, en al menos 15 años. O sea, no es así, no es una serie de ahorita, pues, nada que ver con los Misfits. ¿No?
Okay. Ya te recuperamos.
Pero
bueno. Otra serie que creo que es la que más me gustaba de aquel entonces era El Auto Increíble.
Keith, por favor.
¿Eh?
O sea, porque aquí en México así la conocíamos. Su nombre era Keith, El Auto Increíble. O sea, ellos sabían quién era el protagonista.
Ah, bueno, sí, ya te entendí. Sí, sí, el nombre completo en México era Keith, El Auto Increíble. En Estados Unidos no sé cómo era el título, la verdad.
Knight Rider.
Ah, pues sí, hubo un juego de Nintendo, ¿verdad?
Y uno de
Super. ¿No?
No, de Super no, pero ¿cómo se llamaba no. este juego? Esta consola. consola, TurboGrafx.
Uh-huh. Y bueno, el auto increíble, o kit, era básicamente un auto de máxima tecnología con otra vez inteligencia artificial que okay, podía comunicarse.
Creo que estoy viendo un patrón. O sea, tú lo que quieres es convencer a nuestros futuros amos las máquinas que siempre nos admiraste.
¿Cómo? ¿Que somos las máquinas o qué?
Que tú quieres convencer. Nos está haciendo un ataque preventivo para convencer a nuestros futuros amos las máquinas que tú siempre las admiraste.
La huevo, estoy dejando el precedente.
Te apoyamos.
Entonces, pues Kit, no sé, esas no sé cuántas temporadas tuvo. Algo interesante es que el actor principal, que se llamaba David Hasselhoff, o como demonios se pronuncie, yo siempre lo conocí nomás ahí, y la segunda vez que lo llegué a ver en mi vida fue en la una película de Adam Sandler, que es la
de Bob Esponja.
Yo pensé también iba a que Bob Esponja.
Bueno, la de control remoto, y pues ya se ve bien diferente, ¿no? Ya pues mucho más grande, bien gordo.
Ah, sí, ya sé cuál.
Flaquito.
¡Ay, Dios! Luego... O sea, ¿me estás diciendo que tú de algún modo lograste evadir el fenómeno que fue Baywatch?
Sí, Baywatch me pasó por la noche. Gracias.
Se durmió temprano.
Porque no había computadoras y inteligencias artificiales.
Luego el... No, yo no lo vi, te digo. Y luego, como acabo de mencionar, andando en el rock, viendo un documental, me doy cuenta de que el David Hasselhoff es un cantante profesional. Y tocó del muro de Berlín.
Y tuvo 8 semanas, tuvo su éxito 8 semanas consecutivas en el Hit Parade de Berlín, de Alemania, y lo mandaron traer a tocar. Tocó su versión de I'm just looking for freedom.
Uh-huh.
Y me vas a decir que
también
sabes eso.
Entonces, esa fase del actor o de la persona, pues no la conocía, se hizo bien. Interesante que me haya pasado de noche tantos años, porque eso lo descubrí, no sé, hace apenas unos 10 años, yo creo.
¿Y también lo reconoces cuando salió en Guardianes de la Galaxia 2?
Ah, sí, ahí sí, claro, sí. Sí, pero eso ya ha pasado, ha sido después. Guardianes de la Galaxia es muy, muy nueva con esos recuerdos. Bueno, entonces, el auto increíble, ¿qué era? Era... Ay, bueno, no sé de carro, ¿sí? No, que no sé qué carro era. ¿Alguien sabe?
Estoy completamente seguro que de hecho, o sea, bueno, obviamente técnicamente va a estar basado en el chasis de algún coche y esto, pero tengo entendido que en teoría era un auto original. O sea, porque los autos normales no son así. Wikipedia dice...
No. Wikipedia... no hablan.
Bueno, no hablan. Bueno, ya hablan, Gote. Ahora sí hablan.
Ay, güey.
ya hablan. Ah, ya nos puso Saúl Tarto, que era un Firebird 1980.
Trans Am.
Ah, Trans Am, es cierto. Ya me acordé.
Y nos visitó en Reino Aventura.
Ah, sí, es cierto.
Y en el Palacio de los Deportes, de eso sí me acuerdo. Ven a conocer aquí el auto increíble. Solamente
yo creo
por
que
tres
tenía...
noches.
Y yo no y sé tenía... cómo estuvo.
Y hacían el truco de la tortuga Crush, ¿no? Falange, me imagino, tenían a alguien ahí contestándole porque sí hablaba.
Sí, pues tiene que, o sea, todo. De hecho, me imagino que si querían el show completo, debieron haberse traído al que hacía el doblaje.
Claro, mejor. Oye, imagínate que ahorita encuentren el carro y tengan un enano muerto atrás. Ahí es el
Bueno, el auto increíble era otra serie de investigación donde tenemos a una compañía, la compañía Nike, creo que se llamaba, que era básicamente una agencia independiente para
contra el crimen. ¿Dijiste Nike como los tenis o Nike de caballero?
Como caballero. Es que no es Nike, es Nike. Verás, Bote, Nike siempre ha sido una palabra que canta a los gringos porque la K se pronuncia muda, es como la H. Entonces cuando tú
es como noche.
Ajá, cuando tú pronuncias Nike debes decir Nike.
Es un superjuego de palabras porque básicamente puedes aplicar literalmente las dos.
Y es eso, o sea, básicamente cuando decían Knight Rider significaba que era el caballero, era el caballero que corre y al mismo tiempo era el corredor de la noche.
O sea, antes que Batman.
Pues más bien Batman siempre fue primero, esa es la razón por la que le dicen de Gotham Knight o de Dark Knight, o sea, porque...
Es que llamarle el Night Night, pues como que ya, como que no.
Y mira, y la... Oye, ¿te vas a hacer cargo tú del YouTube?
¿Ya está jalando YouTube?
No, digo, si vas a estar revisándole a la gente...
Ah, sí, ya lo tengo activo, sí, lo tengo monitoreando aquí al lado.
Porque es que yo lo hago y se prende el audio y ya me estoy quedando solo. Entonces ya cerré YouTube, yo estoy revisando Twitch en caso que alguien nos quiera comentar por ahí. Sí, mira, la cosa aquí era que de hecho también era una serie que tenía muchos elementos de superhéroe. O sea, el personaje de ¿cómo se llama? De David Hasselhoff no tiene nombre. O sea, es un tipo que queda en medio del asesinato de este superespía que se llamaba Michael Knight. Y entonces la Fundación Knight lo agarra y le dice, ahora tú vas a ser Michael Knight.
Así como...
No me acordaba de eso. 007.
O sea, ha sido una teoría, pero de hecho jamás han dicho que James Bond es realmente muchas personas usando un nombre. En el canon, Sean Connery y ¿cómo se llama el que se acaba de morir? El que ahora hace las películas de misterio en Netflix.
Ah, el último, el que se acaba de la serie. Yo pensaba que de la vida real. Ah, este señor,
Daniel Craig.
O sea, en teoría, en el canon del universo cinematográfico, Sean Connery y Daniel Craig eran la misma persona. Pero en el caso de Michael Knight no, o sea, Michael Knight es eso, o sea, hay un agente llamado Michael Knight que trabaja para la Fundación Knight, que eran básicamente como los de la Misión Imposible, ¿no? O sea, dicen que son una agencia independiente y son esencialmente un escuadrón, o sea, solo puede existir un tipo de sopas cuando eres una agencia de ese tamaño. ¿Eres una agencia terrorista o eres tu propio país? O sea, no hay de otro. O sea, no había manera que... Pero bueno, defendían el mal. Digo, defendían el bien.
Y acabamos de ver los True Colors de Falange.
No, creo que de los únicos que me acuerdo bien sería cuando salía el gemelo malvado de Kit, el carro Cat, que era el prototipo malo.
Ese.
Y también había otro que era un tráiler maligno, que fue el que lo destruyó la primera vez.
Sí, de ese sí me acuerdo. Y creo que lo reconstruyen aquí, ¿no? Le hacen
lo reconstruyen y es cuando le hacen unos alerones extendibles y frenos extendibles y demás.
Pero hubo drama y todo, ¿no? Porque me acuerdo que perdió su personalidad un tiempo. Y, oh, no, Mickey, sí, mi amigo.
También andaba divagando en el desierto hasta que lo encontraron.
Y hay una cosa que era bien curiosa de todo ese mono, porque por un lado era un auto que tenía que hacer trucos, o sea, hacía la llantita de lado, podía brincar, era básicamente el McFire.
Sí, sí.
Pero lo que le daba realmente personalidad poco tenía que ver con la tecnología, o sea, era nada más una pantalla de luces rojas y una voz a través de un modulador que ni siquiera se oía, así que digas muy computalizada, ¿eh? Era hasta casi sensual.
No.
Buenas noches.
No intentaron hacerle eso, lo cual yo creo que era bueno. No sé por qué casi todas las series tienen que ver con robots. A huevo quieren hacer una voz fea sintetizada. Cuando pues esa tecnología no era... Eso nomás era cuando tú transmites por radio. Cuando tú sintetizas, tú no haces eso.
Pues, sí, porque todos sabemos que nuestros amos las máquinas tienen una voz hermosa.
y además era bien respondón. Ese era el punto. O sea, Hagen,
así era la época. Alf era respondón.
Alguien no se tomó su medicina. El punto era que Michael y Kip tenían esta relación de a ver quién lanzaba más sarcasmos por minuto. O sea, era de Kip, ponte a trabajar. ¿Y tú qué has hecho este día, Michael? Yo hago todo. Y entonces, por ejemplo, me acuerdo que eso sí, había momentos en los que cuando se acordaban que tenían que hacer cosas, pero no daba el presupuesto, luego hacían que la computadora, o sea, el kit hackeaba sistemas que en teoría ni siquiera computadoras tenían. Me acuerdo de un episodio donde le pone a su favor un casino. Le dice exactamente en qué casillas va a caer la ruleta.
Ah, caray.
O sea que se adelantó al internet de las cosas.
Pues se adelantó. Ay. Se adelantó a todo. O sea, déjame entrar a la computadora y porque hay que recordar que de hecho el internet como tal existe en los años 50, ¿no? Pero.
No, sí, pero, o sea, ya ves que el internet de las cosas se refiere específicamente a cosas que no son computadoras o celulares y sin embargo tienen internet. Como el refrigerador por el cual estaba posteando pues esta chamaca que su mamá le había prohibido
las señales de radio. Las señales de radio y las cámaras de radio y todo eso, a través de eso entraba.
¿No te acuerdas la película Hackers de los 80s que literalmente nomás le movían al disco del teléfono y ya podían hackear el Pentágono?
Sí.
Que se llamaba gratuito.
Básicamente en los 80s y 90s el hackeo en las películas era básicamente magia.
Y lo sigue siendo.
Sí.
Hubo una serie que se llamaba Scorpio. Y básicamente...
Sí, es cierto.
Esa serie me gustaba mucho a mí.
Pues sí, pero yo creo que si te gustaba era porque apagabas el cerebro como programador, porque literal era como dice el bote, o sea, pero a nivel Dios. O sea, era permíteme, ahorita nada más con un teclado podrido y una cebolla me voy a meter y hackear el Pentágono.
Pues sí, creo que el más jodido de ellos, creo que tenía como 160 de IQ.
Y todos tenían como 20 doctorados. Pero el punto es que así no funciona la tecnología. O sea, no me importa que seas la persona más inteligente del mundo. El código binario no es, ¿cómo se llama? El alfabeto de Dios.
Sí.
Bueno, oye, quitando la parte de la computación, los problemas mecánicos, físicos, electrónicos con los que se metían, me llamó la atención a mí.
¿Y los veías realistas?
A algunas cosas pues sí las entendía y sí, otras pues allá que no.
Bueno,
pero no me acuerdo de casos específicos.
Bueno, el punto es que sí, o sea, que eso no ha cambiado. Y nada más para mencionarle algo a Tavo, lo de los teléfonos y las llamadas gratuitas sí era real, ¿eh?
Sí, es cierto. AT&T, ¿era AT&T?
Sí, pero creo que lo hacía el compañero de Steve Jobs, el que le sacó todo el conocimiento que vendían cajitas para hackear teléfonos, no con el disco.
No,
pues ¿qué es eso? Venía...
Es
en
que
los
es
libros
eso,
técnicos.
Lo que pasa no era es que tan es extraño. Lo siguiente. Los teléfonos aún hoy siguen siendo de tonos, pero el punto era que si tú podías crear un tono específico, esencialmente marcabas una llamada gratuita. Y había tipos tan buenos haciendo eso que lo podían hacer con sonido, lo podían hacer con un peine y un pedazo de papel.
Sí, pero no moviendo el disco ahí desde la cárcel.
Eso sí, no. Ay, no, pues pues es como cuando en el remake de MacGyver, MacGyver se escapó con un...
Desarmó una bomba nuclear con un chicle y un clip.
Bueno, esa es la otra serie que también me gustaba mucho de aquellos entonces, MacGyver.
Y ya desde entonces eras fan de Goku. No,
todavía no había Goku en mi rancho.
No.
Lo que pasa es que
la voz de Mario Castañeda.
De Mario Castañeda.
Ah, por la voz de este chavo,
Mario Castañeda.
Pues sí, entonces digamos
de
que
hecho,
sí.
Cuando Mario Castañeda básicamente se anunciaba sus voces, ponía voz de Goku, voz de MacGyver.
Voz de...
Porque son sus goles más famosos.
El otro personaje,
De Bruce Willis.
Ah, sí.
Y del Grinch, pero creo que la del Grinch es más por deleite personal.
En ese entonces hacía pura voz de chico malo.
Estaba diciendo a Saúl que hubo una reedición de El Auto Increíble, en la cual salía el hijo de Hasselhoff y el auto era un Mustang Shelby GT500.
El constructor
era el mismo que el Batimóvil, el auto de los Monsters, George Barris. Mira, a Saúl sí le gustan los carros.
Sí, varias veces. Ay, mira, yo luego le hago la broma que Saúl es como... ¿Llegaste a ver un programa de History Channel que se llamaba Locos por los Autos?
Sí.
Le digo que es como el Conde, me dicen que el no, Conde. Pero luego me lo imagino que anda ahí en las calles comprando autos, restaurándolos y vendiéndolos. Pero mira, la cosa era que, de hecho, Knight Rider creo que tuvo 3 intentos de revivir.
Yo como que me quiero acordar de eso del hijo, pero así lo estoy confundiendo con otra cosa en mis memorias.
Recuerdo yo una película que se llamó Knight Rider 2000, en el que Kit era rojo.
No, rojo no, pues no.
No, ni me acuerdo de eso.
Yo no me acuerdo la que era robot.
Está esta serie que él dice... que solo duró una temporada, y sí, como decía Stavo, es la que es un Transformer, y básicamente, es lo que la gente no entiende, pues, del auto increíble. Necesitas que el auto se vea extraño y fabuloso, no un pinche auto normal, que sí, que puede hacer cualquier cosa, incluyendo, transformarse en otro auto, ¿no? Pero... Y yo sí entiendo que ya no hable, que no hablen así y se pongan a platicar, pues ya no tiene mucho caso cuando ya puedes hacer eso con Siri, ¿no? Pero ese era todo el punto, tiene que ser una inteligencia artificial, si no, ¿para qué?
Sí, ahorita ya no, el concepto se quedó atrás con la tecnología actual.
Ajá, por cierto, Val Kilmer era Kit en la nueva versión.
Ah, érale, interesante. Lástima que perdió la voz. Ah, no, cierto, él no perdió la voz.
Sí, él perdió la voz.
¿Fue él que perdió la voz? Ah, sí, cierto. Sí. Que le hicieron una restauración digital, ¿verdad? Para la película de Tom Cruise.
Top Gun, para la de Top Gun usaron una computadora precisamente para crear su voz.
Inteligencia artificial.
Me imagino que él en su vida diaria debe tener un aparatito que le permita escribir y un robot habla por él.
Uh-huh. ¿Cuál otra serie estabas mencionando antes de retomar al
auto? MacGyver.
Ah, ya, sí.
MacGyver era otra vez otra organización sin fines de lucro en contra del mal. Y no sé por qué agarraron a MacGyver. La cosa es que MacGyver era un grado de MIT. Súper inteligente, súper habilidoso con la ingeniería aplicada. Y de eso se trataba la serie, de que resolvía problemas a través del uso de la ingeniería aplicada. Y por eso me enganchó a mí Scorpion, porque era básicamente lo mismo, pero multiplicado por 10, 4 vatos o 5 vatos, con sus problemas que conlleva el ser un genio, ¿verdad?
Pero lo que tenía MacGyver es que MacGyver era cool.
MacGyver era cool, MacGyver no tenía los problemas de los genios. Le quitaron esa parte de la personalidad innata de los genios. Lo dejaron como una persona normal con habilidades extraordinarias.
Güey, con cualquier cosa de la casa podía hacer cualquier cosa.
Era lo más padre de MacGyver. O sea, era no me lo agradezcas a mí, agradécelo al ácido de sulfato.
Pues incluso en la época presente sigue siendo, o sea, MacGyver, esta cosa sigue siendo un verbo en inglés y en español.
Mira, yo no me acuerdo, no sé por qué recuerdo este capítulo más que nada, como si es una escena nada más. La cosa es de que queman un documento y el contexto es de que estaba un joven que quería dejar la universidad por X o Y, ¿no? Y MacGyver está de visita y por la cuestión de el problema del día se resuelve porque el documento que encontraron en la basura estaba todo achicharrado, pero metiéndolo en una solución química lo extiende y otra vez se nota perfectamente la escritura a mano que tenía. Entonces, moraleja del día, al chavo que quería dejar la universidad dice, ¿y dónde aprendiste eso? Y en la escuela. Y eso evitó que el chavo se fuera también de la escuela, ¿no? No sé por qué ese capítulo es el que tengo pegado en la memoria, no se me olvida. Esta escena.
Porque fue justo cuando ibas a dejar tú de la escuela.
No, pero yo creo que estaba en secundaria cuando mucho.
Pues a lo mejor ibas a dejar la escuela.
Ibas de pinta mucho.
No,
ya tenías el pensamiento. Bueno. El pensamiento subconsciente de que veías todos los que se iban de pinta y aunque tú no decías nada, tu corazón no te... Tu corazón estaba con ellos.
Pues sí. Hicieron una... pues voy a decir la reedición con otro personaje en tiempos modernos. Está ahorita disponible en Amazon. Creo que he visto a mucho unos 4 o 5 capítulos y pues no. O sea, no me da el mismo feeling de que aquel entonces del MacGyver original.
La hacen muy cansada para cuando MacGyverea, pero cuando MacGyverea bien chido. Y es el tipo de cosas que te hace sentir increíblemente anciano. ¿Ustedes vieron CSI?
Vale, todos.
Sí, duró también muchísimo y tiene muchas
versiones. 20 años, digamos, pero la original, la de Las Vegas.
¿Las Vegas no es la original? ¿O poco sí es la original?
La CSI es Las Vegas, nunca se llamó CSI Las Vegas. Pero era CSI y ocurrió en Las Vegas, por eso le dice CSI Las Vegas.
Pero, Yo me acuerdo mucho de un solo capítulo, el que estaba en un mundo virtual y en el que se metieron para atrapar al ratero que ahí estaba y literalmente, como decían, se va escapando el güey corriendo porque los descubre ahí en el mundo virtual y tienes que correr tras él para poder hackear su IP. ¿Cómo funciona eso? ¿Por qué no tiene que decir físicamente?
¿Pero qué vas a comentar? ¿Qué te equivocaste o qué?
Ah, que yo conocí a CSI o recuerdo que el orden que llegaron a México, que las llegué a ver primero CSI a secas, CSI, víctimas especiales.
CSI, ¡ah, y esa es otra serie! Víctimas especiales, es La Ley y el Orden.
Ah, bueno, entonces descarta esa. CSI Miami y CSI Las Vegas.
Es que no existe CSI Las Vegas. O sea, CSI es la que ocurre en Las Vegas. CSI Miami fue el primer
CSI técnicamente existe porque existe la ley del orden, ¿no? Y alguien decidió tratar de hacer algo, ¿no?
Tampoco, nada que ver.
No, a lo que me refiero es que digo, la ley del orden ya existía y básicamente es como que la conclusión lógica de... La conclusión lógica de que eventualmente a alguien se le iba a ocurrir, ¿no?
Pues es que, bueno, el punto era que Hagen estaba confundiendo una muy específica, que se llama Unidad de Víctimas Especiales, que son los tantos series hermanas.
Sí, no, esa sí es de la ley del orden, no es de CSI.
Pero
había un CSI de la Marina, ¿no? O algo así.
Es que esa es otra cosa, esas son las N-series, que son además spin-offs de Jag.
Ah, NCIS
también me la
gustaba. De hecho, creo que me gustaba más NCIS, fíjate.
Es por que los es personajes. Eso. Es que es eso. El problema es que ya era una serie de abogados de la Marina. Y NCIS es una serie acerca de los policías de la Marina. O sea, aparentemente la Marina tiene su propio escuadrón de detectives que hacen cosas. Pero el punto es que aunque parezcan lo mismo porque usaban parece que son las siglas pero invertidas, no. NCIS no es lo mismo que CSI. CSI, de hecho, lo que tenía es que básicamente le daba todos los poderes de las series policíacas a algo que en la vida real es así de pequeñito, importante, pero pequeñito en el proceso. Los laboratorios forenses. O sea, estos cuates iban y hacían la investigación, hacían los arrestos, hasta terminaban, como dice Tavo, persiguiendo gente. No, eso es. De hecho, estoy seguro que el laboratorio forense y la investigación de forense electrónica son dos departamentos diferentes.
¿Dice no trabaja este Wally West?
Dice Saúl que.
Buenas noches, niñitos.
Fue un crossover que dirigió Tarantino. CSI, crossover con qué, Saúl.
Saúl. Con las otras series de CSI.
Yo sí llegué a ver un capítulo dirigido por Tarantino, era donde básicamente un vato lo habían enterrado vivo, ¿no?
Si mal no recuerdo, el villano es el acertijo. El original, de la serie de Batman.
Ah. Oigan, yo me acuerdo mucho de un episodio, no sé ni de qué serie de todas.
Se voló con pero mira, nada más antes de hablar de tu serie, a lo que iba, o sea, excelente desviación del tema, señor Moya, pero a lo que iba era que MacGyver me hizo sentir súper viejo, porque les decía, veían CSI, ¿se acuerdan que al inicio de CSI había un güey que era el joven, según el chavo inexperto? Un güerito.
Ajá.
Ese güey era el mentor del MacGyver nuevo, así de ya su señor viejo que lo acompaña con bastón.
Viejo los Power Rangers ahorita.
Ah, no, bueno.
Los Power Rangers tienen 60 años.
Oye, no entendí tu anécdota. ¿Cómo estuvo? ¿Quién es el viejito? ¿El actor de MacGyver?
Hay un actor, o sea, te digo, ¿te acuerdas de CSI? ¿Te acuerdas del que en ese entonces era el joven del equipo?
No, no me acuerdo su cara.
Ah, ok. O sea, estaba desde las primeras temporadas y creo que de hecho se quedó hasta el final. A ver. No es Eric Samadan. Creo que es Josh Etz. Sí, el Nick. Su personaje se llamaba Nick Stokes. El actor se llama Josh Etz. A lo que voy es que tú lo ves en CSI y era el galán. El joven, el inexperto, el esto. Estrena MacGyver la nueva y es su mentor. Y te quedas de a chingar.
A ver, en la nueva serie de MacGyver, ¿estás hablando tú?
Pues sí, Hagen.
Ah, pues es que estábamos hablando de la vieja y no sé en qué momento.
No, Hagen, también habíamos hablado de la nueva y no escuchaste.
Sí, pero en algún punto me confundí en que estaban yendo y viniendo.
Bueno, ahora sí, Bote, ¿en qué serie te acuerdas tú?
Ah, no, es que hay ciertos episodios.
Episodio, aunque no te acuerdas de la serie.
Sí, fue en el momento que dije, ay, qué mamada. Porque estaban tratando de inculpar a alguien que había hecho algo y no tenían cómo ubicarlo en la escena del crimen. Y al final no te muestran cómo lo descubren hasta que se lo echan en cara al criminal, ¿no? Y dice, ah, sí, ¿sabes cómo lo supimos? Vimos el reporte meteorológico y el tipo de nieve que estaba cayendo a esa hora es la que estaba en tu zapato. Y yo dije, no mames, no, 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 eso no es cierto, eso no se puede.
O sea, ¿Y cómo encontraron la nieve? ¿Con un microscopio atómico?
Sí, ajá, algo así. Y dije, ay, güey, no, ya. Te aguanto mucha. Te aguanto mucha pseudociencia, pero hay límites.
Y ahí se acabó toda la paciencia que le ibas a tener a estas series de descubrir misterios.
Digo, así hay, sí hay varias que no sé si les pasa a ustedes, a mi mamá le encanta, ¿no? Entonces, de hecho, hay un protagonista de estas series que le dicen el arrugadito. Y es el que tiene sus diálogos bien matones y dice, oh yeah.
Ah, el de oh yeah, el que se pone los lentes.
Ese, ajá.
Ese sí es I Miami. Ese tipo era David Caruso.
Caruso es el güerito, ¿no?
El güerito, ese pelirrojo casi. Ese cuate. Pelirrojo, sí. Ese cuate era bien famoso.
No sé si eso es lo que le llaman güero fresa o ya es oficialmente pelirrojo. Pero bueno, sí, me acuerdo que su meme era el de los ponerse los lentecitos, decir una un one-liner. Sí, y luego.
Era tipo de bote, ya está viejo. Por eso lo llaman Botesaurio. ¡Ah! Siempre iniciaban el episodio con una barbaridad así, tipo de acabamos de encontrar a una persona metida en el refrigerador. Esto va a ser un caso muy frío. y mira, a lo que iba así rápido, ese cuate era bien famoso porque trabajó en Policía de Nueva York. Y la dejó en la primera temporada.
Oh.
Y esa serie duró como 10 o 15 años.
Ah.
Entonces todo mundo se burlaba de él diciendo, a ver, ¿cuándo deja esta?
Deja mi serie, por favor, para que sea un éxito.
Ajá. Pero no, sí se quedó y de hecho, pues duró. No duró tanto como la otra, pero duró. Y entonces, ¿qué de él, qué recuerdas?
Es el que te digo que le dicen el arrugadito.
Ajá.
Y pues les gusta a las señoras en particular.
Dicen, esos son hombres, no la porquería que tengo en casa.
Ándale. Y sí, o sea, de repente paso por el cuarto de mis papás y están viendo alguna de esas, entonces...
No sé por qué, tal vez es por la comodidad, o sea, de que son bastante predecibles, pero a los viejitos les encantan esas cosas. O sea, yo tengo un tío, ya va a cumplir 90 años, ya ahorita ya le cuesta moverse, entonces ya nada más ve el canal de vaqueros en la Smart TV. Y el canal de vaqueros esencialmente es Bonanza todo el día. Pero antes, cuando él podía controlar el cable, siempre le ponía el TNT series para ver todas las de crímenes. O sea, y le encantaba ver las de CSI y le fascinaba el mentalista.
Sí, la vi también.
De hecho, precisamente esas series de las que estábamos hablando hace un rato, las CSI, NCIS, esas son de las hasta antes de su consideración eran de las series más vistas en los Estados Unidos. Estamos hablando de que en lugares donde ya no hay, donde ya más de un millón se considera un milagro, todavía juntan 5 o 6 millones esas series. Entonces, algo han de tener. Yo recuerdo que en su momento sí me gustaba verlas en el canal Sony. Hasta me acuerdo de cómo hacía el comercial el conductor. Ay, sí es ay, 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 ay. Ay, qué otras series. Tavo, ¿tú bueno. ¿De qué series viejitas te acuerdas?
Pues no tiene mucho que acabo de ver la que está en Crunchyroll, la de Gundam, la original.
Sí, también.
Ah, caray.
Está muy ¿qué? Buena, ¿eh? Dije, sí, ¿por qué no? El punto era live action, pero ¿por qué no? Un anime, ¿qué pasa?
¿Es qué? ¿Por qué no?
Ahorita quiero que Escata, que ni nos oye, empiece a gritar, ¡alguien está hablando de Gundam sin mí!
Oye, ¿no está Escata? La original no. Es... La original es que son unos niños que trabajan en el en una pues no sé, un garrison, una área de batalla y luego los invaden base. Y luego los niños tienen que salir tienen que sacar a flote el pedo. ¿Es esa?
No, esa no es. ¿No
es no. La primera es como casi la Biblia de todos los Gundams porque todas las series que están en ese universo la referencian del primer año de la guerra de Gundam del espacio contra estos boyes y prácticamente no sé, hay una guerra tipo Star Wars de primera de las colonias sí. Espaciales con la Tierra y empieza la serie donde atacan una colonia donde está el buey, obviamente los espaciales, los nazis espaciales principalmente y todos se mueren y nomás este buey que rescata al Gundam, el chavo, ya sabes, el tipo Luke Skywalker que tiene el poder especial de pilotar la nueva nave de la Confederación, que es el Gundam, y los chavos escapan en la nave espacial, una nueva nave espacial, y los van persiguiendo como media temporada, y se va bien toda la guerra, nomás que es como, es anime viejísimo, es dramón de fulano se murió, fulanito que tanto lo queremos se murió, y es mitad telenovela, haz de cuenta, macros a la octava potencia, buenos precios, ¿verdad?
De hecho, uno de los creadores originales acaba básicamente de, bueno, por acaba es así como que a lo mucho, máximo 2 años, sacó una película nueva que es agarraron el capítulo que nadie le gustó en la serie y básicamente lo reanimaron, lo arreglaron y hicieron como que lo recompusieron y de hecho mucha gente le gustó, o sea, probablemente va a ser la parte de Gundam con la que se va a retirar, creo que es Yoshiaku Yasuhiko, no sé. Básicamente agarraron un capítulo donde un personaje que fue introducido en ese momento prácticamente se mató en un sacrificio inútil. Y aquí, sí, o sea, fue algo completamente inútil. Y luego es que creo ninguna... que la novia del vato trató de vengarlo y también fue extremadamente inútil. Y a mucha gente no le gustaba ese episodio porque como lo hicieron en un momento de que tenían prisa, no había presupuesto, se veía mal, o sea, al grado de que básicamente a Tomino le desagradaba tanto el episodio que lo sacaron del, digamos, de las recopilaciones. Sí, o sea, lo sacaron de las repeticiones, no lo podías conseguir en el DVD. Y este que fue el otro creador de Gundam, que no era Tomino, o sea, que se dedica mucho al y que de hecho fue el mismo que hizo el manga de Gundam el Origen. O sea, dijo, bueno, probablemente este va a ser la última cosa de Gundam que voy a poder dirigir, hacer y todo eso. Vamos a agarrar este capítulo que nadie quiere, vamos a volverlo a hacer, órale. Y de hecho dicen que le fue muy bien en Japón, o sea, tanto en críticas como en taquilla.
No, lo
se que llama La Isla de Kokoros o algo así.
Bueno, estamos hablando tantito de la original la cortaron, que supuestamente no pegó mucho. Alguien le echa la culpa a los juguetes que estaban muy feos, pero de repente cuando sacaron los modelos para armar, todo el mundo lo compró porque haz de cuenta era un público adulto y la serie resurgió a lo bestia porque estaba dirigida a un público, no a niños, sino a un público de jóvenes adultos o jóvenes mayores. Y obviamente con las intrigas políticas que tanto le meten, la guerra es mala, ya sabes, sus temas de Star Wars y todas esas cosas. Y pegó a lo bestia, lo que estoy diciendo prácticamente, que no eran ni siquiera muertes heroicas, todos los que ahí se mueren son muertes a lo güey, de entre los buenos y los villanos, de que, oye, fulanito, ¿te vas a casar? Sí, me voy a casar, moco, se muere en el siguiente, el mismo capítulo, así. Y prácticamente pues
es que
no hay.
Es típico Chento, recuerda que no le puedes decir a nadie que ya te vas a retirar y a vivir feliz, porque llega Mendoza.
Por algo existe lo de la camisa roja. Uh-huh.
Y obviamente fue el primer género de... Si Mazinger Z era super robots, así robots todos fantasiosos, este eran robots realistas.
Fue el primer, fue el primer robot realista, sí.
Que prácticamente, aunque es totalmente fantasioso, tan siquiera ahí hacían la cábula de que podría hacerse ese tipo de robots con los mismos problemas manufacturados en mano, mecánicas que todavía, y todo te lo quieren todo explicar de por qué pueden estar en el espacio, porque tienen patas.
¿Y ya te
patas,
lo aventaste
porque...
todo?
¿Qué? La original ya. Todo. Estaba todo en crunchy, me la vi.
¿Qué son? ¿Como 70 episodios?
No, 46.
Oigan, y yo no sé tanto de mechas, la verdad, confundo uno con otro. Y perdón si lo mencionaron ahorita, pero me ausenté tantito. ¿Es en este o en cuál anime donde el chiste de que sean robots es porque el enemigo en realidad es un gigantón en una armadura?
Es el Robotech.
Ah, ya fue mucho después.
Sí, el padre es Gundam. Macros es más light. Muy buena, pero light comparada con Gundam.
Si no fuera porque Skata me lo recomendó, ya lo estaría viendo.
Bote, lo que habían comentado es que básicamente Gundam inauguró el digamos que el género de robots gigantes con algo de política.
El punto, si vamos, es que como todo en la vida es una evolución de varias cosas.
¿Tómbola?
No, es una evolución, la serie que básicamente le abre a todas las demás la idea de, la ciencia ficción puede servir para contar historias profundas y épicas y hablar del sentido humano de la vida y eso.
La evolución y todo eso.
Es Yamato, de Neji Matsumoto. Battleship Yamato. Y ya de ahí, Battleship Yamato es solo una nave espacial, pero el punto es que ya de ahí para el real, pues ya empiezas, ¿qué pasa si lo hacemos con robots? Y especialmente Tomino, que se ganó a pulso como director,
Mátalos a todos, Tomino.
Exacto, se ganó a pulso el apodo de Mátalos a todos, estaba convencido que no debía haber finales felices, entonces le encantaba matar a... cada serie que hacía era así como que como un reto personal de cuántas personas podía matar. Hay un anime en específico en el que literalmente mató a todo el universo.
Inkimono.
Nadie se salvó.
empezó con una de... Pero ¿era un Tritón, el de los mares, algo así?
Sí, basado en un manga de Osamu Tezuka.
Digamos que el asunto se fue a que estaban peleando contra quién sabe qué enemigos, en algún momento prácticamente se sacrifica toda su familia, y en ese momento prácticamente se revela que los enemigos pues realmente empezaron porque los otros güeyes empezaron, entonces así de toda esta pinche guerra, para nada. ¡Bravo!
Y con esto acaban de describir todas las series de God.
La guerra es mala.
Sí, porque básicamente Tomino era como que... Tomino era como que el más... tenía más cuestiones con el guión. Y Yasukiko tenía más de diseño, pero de hecho también escribió para la serie. Y ambos tenían ideas muy diferentes y terminaron peleados. Es hora de que no han vuelto a trabajar juntos desde entonces. Pero, y Tomino está la cuestión de que él siempre, según él, él se ve más como cineasta y que esto y que el otro, y alguien jura y perjura que de hecho sí, no está echándole mucha crema a sus tacos, pero pues, a veces se pone muy complicado el señor, la verdad. Pero sí, introduce ciertas ideas, como por ejemplo, en el Gundam original. Plantea básicamente, está el, digamos, que los personajes principales de ambos bandos hasta cierto punto llegan como que a un entendimiento especialmente después de la muerte de la muchacha misteriosa.
¿Cuál entendimiento? Se terminaron matando entre todos. Y en los villanos se mataron entre
ellos. Llegan a un entendimiento de que se entienden cómo piensa el otro, pero no por eso llegan a la paz. O sea, eso era eso.
O sea, digamos que son como. Les prometo que un día volveremos a hablar de
los némesis de solo yo te entiendo. O sea, ya ves que está la broma del Joker de que el Joker entiende a Batman y Batman entiende al Joker. Ah, no, en Gundam sí es de neta.
Bueno, el punto es de que les prometo, si un día quieren hablar de Gundam más a fondo, ahí lo agendamos. Pero regresamos a las series live action.
Pues di Alfie ya.
Eventualmente se lo llevan a Alf, ¿no?
Así se acabó. Regresando a las series que acaban con un cliffhanger o sin final. Esta se acabó con un cliffhanger que traumó a toda una generación. Imagínate, estás viendo a Alf y llega el ejército de los Estados Unidos, se lleva a Alf y se queda en continuará y no hay continuación.
No, en el siguiente capítulo regresa a la casa de los Tanners, como si nada.
Un temporal.
Así me dijo mi mamá, no pasó nada, ya el siguiente día va a regresar a la casa.
¿En serio te dijo eso?
No, me lo inventé.
Ah, bueno, era buen chiste, pero habría sido excelente anécdota.
Oh. Él se lo contó a sí mismo para no afectar su niñez.
Ni me di cuenta y dije algo así, pues ya regreso.
Para quien quiera saber cómo acabó, 8 años después hicieron una película para televisión que se llamó Proyecto Alf, y básicamente Alf se escapa de la base militar y jamás vuelven a mencionar a los Tanks.
Ah, bueno. Oigan. Ay, por cierto.
Pues es que creo que fue el impacto de que venías.
A Robbie Williams, la de Morty Mindy. ¿Alguien llegó a verla? Yo no la vi.
La pasaron Nickelodeon hace poco.
En Nick at Night, sí, hace como unos 10 años. Esa fue la primera vez que la vi. Nanu, Nanu. Básicamente, Morky Mindy era como mi bella genio con un alienígena. O sea, Mork del planeta Ork llega a la Tierra, se queda a vivir con Mindy y todos los episodios aprende algo nuevo sobre los seres humanos. Y con su tecnología mete algún problema. ¡Ay, por cierto! También se acabó así, como Alf. Se quedan congelados en el espacio y nunca regresaron a casa.
Duda, ¿en esa sí se casaron los dos? ¿Y no fue hasta el final?
No, pues no hay final. O sea...
No, a lo que me refiero es que sí se llegaron a casar, ¿no?
No sé. O sea, creo que la estás confundiendo con mi bella genio o con hechizada.
Es que lo que pasa es que no estoy segura, pero creo que hasta tuvieron un hijo, o sea, pero no estoy segura. No, mi bella genio tuvo una continuación en una película donde básicamente su astronauta se pierde en el espacio y tiene que encontrar un amo temporal. Es una cosa muy extraña.
Sí, pero te digo que sí se casaron en su momento. A ver.
Te quedas congelado otra vez, Falange.
Bueno, pues estoy viendo en IMDb que sí se casaron en Morky Mindy.
O sea que no lo imaginé.
A mí me gustaban mucho las series de superhéroes que no eran superhéroes. O sea, vivíamos en tiempos muy oscuros. ¿Nunca vieron el...
protagonistas que resolvían en tuertos, entonces?
No, era gente que tenía superpoderes, pero les faltaba la capa. ¿Nunca vieron una serie que se llamaba El Centinela?
No, me suena.
Me suena, pero creo que no la vi.
En las selvas del Perú adquirió poderes más allá de los humanos. Básicamente, un ranger norteamericano se pierde en Perú y un chamán le da los poderes de ¿cómo se llama? Del centinela. O sea, el centinela es un güey en las junglas que debe cuidar a todos los demás. Entonces, todos sus sentidos están incrementados. O sea, es Bravestar para acabar pronto. Nomás le falta
yo pensé que es Swamp.
Hablando de Ranger, ¿alguien vio esa de Texas Ranger no sé qué?
Ah, pues el Walker, comisario de Texas.
Pues es este invencible, todopoderoso, también pelirrojo. Chuck Norris, exacto.
¿Supieron que tuvo un remake hace poco con uno de los vatos de Sobrenatural?
Sí, seguía, creo que sigue la serie.
Es que no le pongo atención, pero pues...
es básicamente una serie que... O sea, es una serie que está teniendo éxito, pero nada que ver con la original. O sea, pues Walker era casi campi. O sea, era de... todo lo resuelve a caratazos, Chuck Norris, ¿no? Y esta es una serie dramática donde es un detective de adeveras, que está tratando de pasar por la muerte de su esposo.
¿Que Chuck Norris no es un detective de verdad?
No, lo estás confundiendo.
Acabas de decirle que Santa Claus no existe.
Espérate, no. O sea, yo sé que era chiste, pero déjame terminar mi chiste ahora. No, lo estás confundiendo con Steven Seagal.
Ok.
Porque no sé si saben que Steven Seagal se inventó que era policía.
¿En el mundo real? ¿O sí, en qué serie?
Un día hizo una serie de TV tipo
¿what?
Reality show y dijo, soy actor de televisión, pero aunque ustedes no lo crean, durante 25 años he sido policía del condado de no sé qué.
Sí, okay. Lo vi esa serie. Pero no sé si, como dices, se lo inventó o era de verdad.
O sea, lo hizo pretender que era de verdad, pero se lo inventó.
Ok, entonces todo el reality show realmente era un show.
Básicamente. Pero la policía está más que feliz de hacer ese tipo de cosas porque se llama Copaganda.
Interesante. Sí, vi varios capítulos. Pero
polipropaganda, pero con cop.
Sí. Hay una serie que a mí me gustaba mucho y que es de esas que incluso ya de grande compré los DVDs. Es la de Kung Fu con David Carradine.
¡Ah! Mira, imagínate cómo es la brecha generacional. Que yo lo conocí con Kung Fu. La leyenda continúa.
Al hijo. Tú conociste
a David Carradine. No, es que David Carradine salía ahí.
Sí, y la segunda serie también la estuve viendo y también me gustó. Lástima que no tuvo el hit que esperaban y la descontinuaron bien rápido. Pero,
sí, pero sí, lo que iba era eso. Yo conocí a David Carradine, a Quacha Ken, lo conocí así, como el vato que ayuda a su hijo, el detective, a resolver crímenes en San Francisco. O sea, uh-huh. Y muchos años después me platican mis papás, no, ese señor era un güey que salía en el oeste y buscaba a su hermano, a China.
Una anécdota interesante es de que cuando se hizo el casting para esa película, realmente estaban buscando a un actor taiwanés, y en otras palabras, estaba quedando ahí Bruce Lee.
¿Cómo conocía a
Bruce Lee?
No.
O el otro,
se supone que el proyecto iba a ser para un arte marcialista ya establecido, ¿no?
Exactamente, no, así es.
Mira,
sí, ¿cómo que no? Sí, estoy 100% seguro de eso. Estaba buscando a alguien reconocido ya y que con habilidades técnicas en las artes marciales.
Y después de eso terminaron escogiendo a un desconocido que sabía bailar. Nada más una cosa, ahí te va. La versión más aceptada es que básicamente Bruce Lee aprovecha la popularidad que tiene Kato por el avispón verde y trata de convencer al estudio de televisión de hacer una serie que él presenta. Uh-huh. Según, o sea, porque nunca se ha podido comprobar, pero nadie lo rechaza demasiado vehementemente. El concepto de Kung Fu viene de Bruce Lee. O sea, que Bruce Lee es quien presenta la idea de hacer el show en el oeste, de que sea un arte marcialista, que tiene filosofía y esto. Y básicamente, por el racismo de la época, terminan robándole el proyecto, por decirlo de algún modo, y
lo fraudulean básicamente.
Ajá, y nada más se termina enterando que Kung Fu ya está en televisión. Ahora, por eso te digo que no es lo mismo a que primero estaban buscando a alguien y Bruce Lee casi tiene el papel, cuando básicamente la idea es que Bruce Lee va y les lleva el proyecto y no...
Bueno, la cosa es que lo chamaquearon a Luis.
Ajá, y tanto se maneja esta idea que de hecho así promocionaron Warrior. Es una serie que estuvo en HBO hace como unos 4 años, me parece. O sea, Warrior era básicamente, la promocionaban como esto es lo que Bruce Lee hubiera hecho de haber hecho Kung Fu. Entonces, y de hecho creo que todavía está. Lleva 2 temporadas. Si la quieren ver, está en HBO, es básicamente lo mismo, es un
Pero, ¿y quién es el que la hace del karateka?
Pues no lo vas a conocer, se llama...
Karateco.
Andrés Coy.
No, pues ni idea. Esperaba un nombre chino.
Estoy diciendo, ya son muy jóvenes. O sea, ya los viejitos no conocemos estas estrellas.
Yo de niño tampoco los conocía.
No, ya no hay. Pues, o sea, yo creo que el último marcialista, pues es Samo y ¿cómo se llama este vato chistoso? Que no, ya no quiere hacer películas chistosas.
Jackie Chan, pues ya tiene 70 Jackie Chan. Años.
Sí, o sea, ya no quiere hacer algo más serio.
Jet Li es más joven, ¿no? Todavía Jet Li es más joven.
No, pero ya salió en Los Indestructibles, que era puro viejo de los 80s, 70s.
Uh-huh. Bueno, el caso es que Kung Fu, pues como lo mencionó Falange, era una historia que trataba de tener historia basada en el viejo oeste, donde... era una persona que, un sacerdote
budista,
que debido a un accidente corre de China, tratando de esconderse en Estados Unidos, en el viejo oeste, y pues en esas épocas pues había mucho racismo, había esclavismo también. Entonces pues siempre se la vive rescatando gente y sobreviviendo del racismo. Y pues cada capítulo también tenía pues una enseñanza de que se visualiza o se aplica en el presente en base a recuerdos del pasado, en la cual todavía está como un niño como un niño aprendiz de monje, y donde conocemos a, creo que eran 3 de sus maestros favoritos, uno de los cuales es asesinado precisamente debido al accidente que pasó allá en China.
Era de maestro.
Y le decían el pequeño saltamontes, así es.
Entonces, siempre que tenía un problema, básicamente, era como un caballero del zodiaco. Cuando tenía un problema, un flashback le resolvía la vida.
Yo no vi a David Carradine hasta que salió Kill Bill. Después de eso, hasta ahí lo vi. Y luego ya no supe nada.
Yo no vi la serie, que básicamente la primera cosa que supe de David Carradine también fue Kill Bill. Ya luego me dijeron, no, es que él hizo muchos años esta serie que se llamaba Kung Fu.
Y hace como 5 años lo encontraron muerto en el hotel en más 5 años, más de 5 años.
Ya fue
en hace el más hotel en ¿cómo se llama? No, era Hong Kong, era, hay uno de esos países allí abajo de Vietnam y todo eso.
¿Tailandia?
Tailandia,
Laos, creo que... Cambodia. Tailandia.
Creo que era Tailandia, sí, en Tailandia. Ahí lo encontraron, lo asesinaron ahí en su hotel.
¿Que no había sido accidente de él?
No, hombre, era fue asesinato.
No.
No sé si después lo quisieron cubrir.
No fue asesinato, no fue suicidio. El señor le gustaba la
asfixia erótica, pero
la masturbación con asfixia.
Asfixia entonces, erótica.
Se le pasó la mano para acabar pronto. Era una manía muy particular y pues no tenía las precauciones correctas, pero no, o sea, no se suicidó, no lo asesinaron.
Ay, 90% digamos
que es el tipo de cosas que para practicar necesitas supervisión, pero pues como el chiste era hacerlo solo, pues es mucho riesgo.
Bueno, pues.
Eso fue ya, en el 2009. Minutos. Imagínate, en el 2009. Hace 5 años. ¿Eres viajero en el tiempo, Hagen?
No, pero me voy a la velocidad de la luz.
pues si te mueves a la velocidad de la luz, entonces sí puedes viajar en el tiempo.
Que los caballeros del Zodíaco nunca viajaron en el tiempo.
Me acuerdo que había un caballero que paralizaba el tiempo. O lo estoy confundiendo con el gordo de
Ese es el de Goku, el de Dragon Ball.
Super. Ah, sí, es cierto. Es el hit.
Guldo de Dragon Ball podía parar.
Guldo,
sí. No puedo acordarme de ninguno en Sensei que pudiera.
Un hit.
¿Y hit? ¿Quién era hit?
Hit, así es.
Se llama
hit. El asesino.
Ese es de Super.
Sí, no, pero uno de las cosas... Podía parar.
Ese
el
era
tiempo.
Burdo, pero nomás Burdo. Podía hacerlo mientras no respirara y nadie puede dejar mucho tiempo.
Extraña mucho que ya no las hagan como antes, pero por algo es. O sea, yo no creo que las series de ahora sean malas. O sea, de hecho yo les digo que traten de ver series nuevas porque hay un montón y el único problema ahora es que ahora se las pierden. O sea, ahora descubren, ay, ¿por qué esta serie tan buena y nadie me dijo? Porque no la quisiste ver, por viejo rata.
Echa la culpa al streaming de 20,000 sitios de streaming y nomás uno paga uno o dos.
¿No tienes HBO, Tavo?
Les no. Juro que yo lo intenté con Willow y Disney me lo pagó purgando la serie y las películas de sus archivos.
Ay,
todavía no las quita, Ana.
Y no en forma de fichas. Hagen, ¿para este jueves qué?
Para este jueves, no sé, creo que habían pospuesto la de... ¿Cuál? La que se la hace 2 semanas y a lo mejor ni cuál fue que no vieron, que no siempre no hablaron de ella.
Esta semana toca función doble de Rápido y Furioso y Evil Dead.
Ah, ok.
No, para la próxima Furioso. Semana decidan de una vez el tema de qué quieren hablar.
Gundam, no es cierto.
Ok, se acabó la democracia. Ya voy a hacer una lista. Y se van a fregar, o sea, porque se les dio la oportunidad, como dijeron en Comi, se le advirtió, se le avisó. Hagen, la despedida.
Ok, bueno, pues muchas gracias a todos por estar con nosotros durante esta hora y media. Recuerden que estamos disponibles en iTunes, Spotify, en Amazon, Twitch. Visiten nuestra página de Facebook, denle un like, suscríbanse. Y si les sobra un peso o dos, ahí chequen nuestro Patreon para poder llevar a ustedes este maravilloso contenido, sin script, sin análisis, con recuerdos vagos y sin censura. Muchas gracias a todos, sean felices, hasta la próxima.
Espero compartir el pan del vino y muchos relatos.
Live stream is on.
Esto fue otro episodio de Crónicas del Multiverso, el mejor podcast que ha habido en la historia de la humanidad. Les agradecemos su atención y les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube para vernos en vivo o darle like a nuestra página de Facebook. Y los esperamos en www.crónicasdelmultiverso.com, donde encontrarán maravillas más allá de su imaginación. Los esperamos la próxima semana, croniqueros.